Libro de Lucas, capítulo 11. Libro de Lucas, capítulo 11. Hermanos, hemos terminado ya el libro de Génesis y en poco tiempo empezaremos el libro de Daniel, Dios mediante. Pero como estamos pasando por mucho tiempo ahora en los libros del Testamento Antiguo, quiero tomar una pausa entre cada libro para visitar otra vez las parábolas de Cristo. Y hoy quiero presentar una parábola que tal vez no es tan conocida como las otras. Es breve, solamente tiene dos versículos, pero tiene mucho que enseñarnos. Lucas 11:21. Está llamado la parábola del hombre fuerte. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro, más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Bueno, analizando la parábola, surgen muchas preguntas. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Cuáles son sus armamentos en que está confiando? ¿Qué es esto de su palacio? ¿Y qué es el botín que el vencedor quiere repartir? Para empezar, hay que ver la parábola en su contexto. Cristo acaba de expulsar un demonio y sus enemigos no pudieron negar la realidad del milagro. Pero como muchos enemigos modernos de Cristo, se empezaron a inventar explicaciones absurdas. En Lucas 11:14, ahí dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Por causa del diablo, un hombre no pudo hablar. Y devolverle su capacidad de hablar era algo maravilloso, un gran acto de amor. Todos estaban maravillados. Pero como muchos modernos que no pueden soportar la verdad del poder de Cristo, unos inventaban una infamia que sabemos por otros libros era el pecado imperdonable. Interpretando la obra de Cristo como la obra de Satanás es la peor forma de blasfemia y no tiene perdón posible. Casi el mismo aparece en Mateo 12, cuando dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que ellos estaban proponiendo algo sumamente peligroso para ellos mismos. Y en su misericordia Cristo estaba razonando con ellos. Continuando en Lucas 11:16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo fuera yo los demonios. Aquí Cristo enseñaba que la interpretación de ellos era algo absurda. Algunos pidieron señal. Cuando expulsando un demonio, Cristo acaba de mostrar una señal. Los incrédulos pueden exigir más y más evidencia cuando tienen ya demasiada evidencia. Pero después Cristo tomaba el tiempo de razonar con ellos. Se ve aquí que el diablo tiene un reino en este mundo. Y su reino no está dividido. Un reino dividido no puede permanecer. Ni una familia, dice Cristo. Una familia dividida no puede permanecer. ¿Andarán dos juntos y no estuvieron de acuerdo? Dice Amós 3:3. La palabra Beelzebú quiere decir el señor de las moscas o el dios del estiércol. Era otro nombre del diablo. Pero se ve que esto era un gran insulto a Cristo Jesús. Lucas 11:19. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Habían otros que echaban demonios entre los discípulos o entre los otros judíos, y nadie acusaba a ellos de hacer su obra por medio del poder del diablo. Esto exponía como que esa manera de interpretar lo que pasó era sumamente inconsistente. 11:20. Dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, hermanos, se ve claramente que hay dos reinos en el mundo. El diablo tiene un reino, no legítimo, sino de usurpación, pero ahí está. Y el reino de Dios también estaba tomando control por medio de la obra de Cristo. Y lo que sigue es nuestra parábola, ojalá un poco más clara, ya entendida en su contexto. Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora, ojalá con la ayuda del Espíritu Santo podemos contestar algunas de las preguntas y aplicarlas a nuestras vidas. Número uno, ¿quién es el hombre fuerte y armado? Bueno, es muy claro, es el diablo. El enemigo formidable que anda como león rugiente buscando a quien puede devorar, según 1 de Pedro 5:8. ¿Cuáles son sus armamentos? ¿En qué está confiando? Bueno, tiene muchos. Sus engaños, su crueldad, la carne del hombre, la pecaminosidad del hombre, el orgullo, la codicia, la presunción o la desesperanza, toda forma de vicio, y por supuesto sus siglos, sus milenios de experiencia. Como ustedes mismos dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aunque ahora otros dicen, más sabe el diablo por Facebook que por diablo. Pero eso es otro tema. ¿Y qué es su palacio? Su palacio, el palacio de Satanás, es el corazón del pecador sin Cristo. Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. El hombre más fuerte es nuestro Señor Cristo Jesús, que vino para deshacer las obras de Satanás. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué es el botín que el vencedor quiera repartir? Cuando el pecador de repente está librado y se convierte en discípulo de Cristo, todo lo que tiene, todo lo que es, está puesto al servicio del reino de Dios. Poco a poco su influencia, su tiempo, sus talentos, sus recursos van a estar empleados en el avance del reino de Dios. Seguramente muchos de ustedes vieron esto ayer en la gran venta del garaje. Muchos ex pecadores, ex siervos de Satanás, ahora estaban unidos en un proyecto para la gloria de Cristo. El palacio de Satanás siendo despojado. Pero eso es lo que pasa en cualquier ministerio. Mucha gente que antes servía a Satanás como el ocupante principal de su corazón, ahora ayudan con el equipo de sonido, o enseñan a los hijos, o tocan música en el coro, o predican, o trabajan en cualquier otro ministerio. Yo estuve pensando de mí mismo en esto, y yo puedo declarar, antes yo era completamente palacio de Satanás. Yo no crecí como cristiano. Yo tenía todos mis recursos dedicados en otras cosas y ahora poco a poco todo lo que hago es para el Señor. Muchos recursos que antes estaban bajo el dominio de Satanás ahora están empleados en el avance del reino de Cristo. Los auténticos seguidores van a buscar primeramente el reino de Dios, luchando en contra del reino de Satanás. No van a vivir solamente por las cosas de este mundo, como Cristo dijo en Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando Él dijo gentiles aquí, estaba hablando de gente que no conocía a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mirándolo así, esa parábola poderosa, ojalá no es tan misteriosa. Cristo estaba simplemente abriendo a nuestro entendimiento la naturaleza de los dos reinos en conflicto, asegurándonos que un reino está perdiendo y el otro reino está ganando. Otra vez Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y pueden escuchar testimonios de cristianos que dicen, wow, antes de venir a Cristo yo tenía una paz completa. Claro. Era palacio de Satanás, no había conflicto. Y dice, pues ahora como que está empezando a caminar con el Señor, todo es un caos. Cuando el hombre fuerte, amado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Bueno, eso es el fin del texto, pero no es el fin del mensaje. Sino que tenemos unos puntos de doctrina y unos puntos de aplicación. Doctrina, número uno, los demonios están unidos. No tienen divisiones para impedir sus actividades. Aunque los demonios no tienen amor, sí tienen unidad. Otra vez Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Cristo hablando. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Esto puede ser para nosotros una vergüenza. Si los demonios están tan unidos, ¿cómo es posible que nosotros podemos tener familias o hasta iglesias divididas? La casa dividida seguramente va a caer. Así que se ve la necesidad de buscar la unidad en el hogar o en el ministerio, es muy claro. Si nuestros enemigos están bien unidos y nosotros divididos, ¿quién va a ganar? Dos. El diablo es un enemigo formidable, armado y fuerte. Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Una persona no convertida, que no tiene el Espíritu de Cristo en su ser, vive, existe como el palacio de Satanás. Satanás está en su palacio, su propiedad, y de ninguna manera va a salir. Como los hombres ricos no van a abandonar a sus casas o sus propiedades, sino por medio de una gran lucha. El hombre no puede escapar de su ocupante por su propio poder. El diablo es demasiadamente poderoso, es demasiadamente astuto para estar echado de su palacio. A veces los que tienen vicios o adicciones se tratan de limpiar sus vidas un poco, cambiando algo. Pero sin el Espíritu de Dios no hay solución. Yo he escuchado testimonios de personas que abandonaron la bebida solamente para más tarde caer en las garras de las drogas, como la heroína. El diablo no va a abandonar su palacio, el corazón del pecador, tan fácilmente. Mira, hermanos, a las estrellas de la música o del cine, cuántas veces se meten en las clínicas de la rehabilitación de drogas, solamente para caer otra vez en el mismo, o terminar quitando a sus propias vidas. Si el hombre intenta limpiar su vida por su propio poder, o con poderes humanos, esto no es ninguna solución. Como dice aquí mismo, en el mismo contexto de nuestra parábola, en este capítulo, Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, que va a decir, no puedo regresar. No, entonces ya va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moren ahí, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Objeción. Tal vez alguien escuchando esto en algún lugar puede pensar, no puede ser. Yo no tengo Cristo, pero soy una persona decente. Yo no soy ningún palacio de Satanás. Tengo mi trabajo, tengo mi familia, pago mis impuestos sin fraude. Respuesta, pero piénsalo. ¿Cuántas veces has visto en la noticia un crimen, algo horrible? Una matanza como hemos visto en San Bernardino. O un hombre que mata a su familia y cuando tienen la entrevista por las noticias, hablan con los vecinos y dicen, no puede ser, lo conocimos muchos años, décadas, siempre era un buen hombre. ¿Cómo puede ser? El hecho de que uno es el palacio de Satanás no quiere decir que serás terrible en cada momento. El diablo mismo puede salir en disfraz de ángel de luz, dice en 2 de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes que disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La maldad extrema no es evidente cada momento, sino que el diablo puede usar su súbito en el momento preciso. Vamos a 2 Timoteo 2:24. Empieza como una instrucción de cómo presentar el evangelio o defender la fe, pero termina en algo muy importante. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y, aquí está el punto, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Los que están cautivos a su voluntad van a hacer lo que él quiere cuando él quiere. Muchos que viven como palacio de Satanás ni saben que su existencia, su alma, ahora es el palacio de Satanás. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de nosotros antes de recibir a Cristo. Éramos muertos. Entonces el hombre muerto no puede echar el diablo de su casa, no puede hacer nada. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esa es una cláusula importante. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Cuando habla de príncipe, en este contexto está hablando del diablo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y tú, joven, si estás simplemente siguiendo la corriente de este mundo, es posible que ya estás cayendo bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, poco a poco convirtiéndote en el palacio de Satanás. Número 3. El diablo es un ser derrotado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo es fuerte, es activo, pero en realidad está derrotado. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Cristo, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, no dice al que tiene, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo está aquí, está muy desesperado, porque no hay remedio para el diablo. Hay iglesias que enseñan, oh, Dios va a salvar a todos hasta el diablo. Imposible. El diablo sabe que no hay redención por él, y además sabe que su tiempo es muy corto. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo es el hombre fuerte, armado, pero nosotros con Cristo tenemos armas superiores. Tenemos que mantenernos firmes y luchar para estar fuerte en la oración, en la palabra. Y haciendo esto, nuestra victoria está asegurada. Terminando el libro de Romanos, en Romanos 16:20, Pablo prometió a los cristianos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando la gracia está alimentada en su corazón, en su alma, tendrás la victoria. Número 4. Cristo es el único escape del hombre fuerte. Estudiando esta parábola breve, se ve más evidencia de que la fe cristiana es la única sistema de doctrina que vale la pena. Citamos mucho el pasaje exclusive que dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. A veces en el mundo no le gusta, dicen, es muy exclusivo, ustedes dicen que son los únicos. Pero eso está confirmado en esta parábola, porque solamente Cristo tiene el poder suficiente para vencer el hombre fuerte. Lucas 11:21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El último punto de doctrina es breve. Número 5, Cristo es Dios. La parábola nos da otra confirmación de esto. No hay ningún hombre ni ángel que puede despojar al diablo de su palacio. No olvide, el diablo estaba en el rango más alto de todos los ángeles. No hay hombre, no hay ángel, no hay nadie que puede rescatarte de Satanás aparte de Cristo Jesús, que quiere decir que Cristo es Dios. Solamente el poder de Dios es adecuado para expulsar a ese monstruo de su propiedad. Aplicación. Número 1. Hay dos reinos en el mundo. Y cada persona está luchando para el uno o para el otro de estos dos reinos. Día tras día, en la manera en que estás viviendo, usando tu tiempo, gastando tu dinero, estudiando o disfrutando, estás sirviendo uno de estos dos reinos. Es común que uno que ande sirviendo al reino de Satanás sin saberlo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Cristo declaró aquí en el mismo contexto, inmediatamente después de nuestra parábola, en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Esa última parte quiere decir, o estamos trabajando con él, o estamos trabajando en su contra. Así que te pido, cerrando, ¿estás recogiendo con Cristo? ¿O estás perdiendo el tiempo valioso en cosas de vanidad? ¿En qué lado estás viviendo en este gran conflicto? Si tienes que hacer un cambio, queremos orar por ti en esta mañana terminando el servicio. Pero continuando, aplicación número 2. Los que realmente son de Cristo van a declarar esto públicamente. Cristo dijo en Mateo 10:32, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una promesa. Hay que confesar públicamente en qué lado estás. Y si jamás has sido bautizado, en 7 días tendrás una perfecta oportunidad de hacer esto. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Número 3. El peligro verdadero del yugo desigual. Considerando esta breve parábola, se ve más claramente el peligro del yugo desigual. Para los que no conocen esa expresión, el yugo desigual es una relación a veces de matrimonio, a veces de socios, de negocio, en que un cristiano está ligado con un inconverso. Y muchas veces el diablo puede atacar al hermano o a la hermana por medio de alguien que está muy cerca de ella. Es difícil y puede ser doloroso tener a alguien muy cerca de ti que es el palacio de Satanás. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿O podemos decir el templo de Dios y el palacio de Satanás? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Número 4. Los soldados de Cristo trabajan activamente despojando al palacio de Satanás. Eso es el último punto. La vida cristiana está presentada en la Biblia como una lucha, en que siempre estamos alertos y activos. Segundo de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militamos quiere implicar una guerra, porque las armas de nuestra milicia, estudiamos que el hombre fuerte tiene armas, nosotros también tenemos armas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. San Pablo, cuando estaba instruyendo a un joven, dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado está involucrado en batallas. Penalidades es la incomodidad que a veces uno tiene que sufrir viajando como misionero o algo semejante, los sacrificios. Terminando su vida, San Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Esta es la vida cristiana. La buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, hermana, si aún no estás luchando en esta gran batalla, tienes que preguntar a ti mismo, realmente, ¿en qué lado estoy? Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No está diciendo no tenemos lucha, sí tenemos lucha, pero está explicando contra qué. Hermano, si no estás en la lucha, ten cuidado. Recuerda lo que pasó con Noé en su borrachera. Recuerda lo que pasó con David en su adulterio. O Salomón con su idolatría. O Pedro negando a su Señor, confiando en su propio poder mientras el diablo preparaba para él las lágrimas amargas. Lucas 22:62. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Si tú quieres caminar como guerrero victorioso en esta batalla mortal, queremos orar por ti. Último verso, Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Oh Padre, te damos gracias que tú siempre tienes algo nuevo para nosotros. Te pido que si hay alguien aquí que está viviendo en efectivo como palacio de Satanás, que toque el corazón de esta persona en este momento y ayude a esta persona a ver la necesidad de ti que tiene urgentemente de arrepentirse y pedir el alivio que solamente viene de ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier forma de petición de oración.
Vamos a tomar el tiempo, hermanos, para peticiones y alguna necesidad, y damos gracias al Señor también por el tiempo de su palabra y que hemos aprendido mucho esta mañana. Así es que vamos a cantar las alabanzas mientras tomamos este tiempo.